Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, queridos oyentes. Esto es Radio Libertad Constituyente. Hoy es día 1 de diciembre de 2016. Aquí en la técnica soy yo, Manuel González, y tenemos por Skype Roberto Centeno. Buenos días, don Roberto.
Muy buenos días a todos.
Y, como siempre, estamos con don Antonio García Trevijano.
Bien, os saludo en este día triste, continuo siendo para mí. Pero esos son asuntos personales. Lo que interesa ahora es el interés público de nuestros programas. Y hoy estamos con Roberto Centeno y con nuestro amigo y querido Roberto. Vamos a tratar los temas de actualidad. Y aunque no sea desde el punto de vista de actualidad urgentísima lo que hemos preparado, lo que ha preparado los economistas dirigidos por Roberto y en Bruselas, sobre la falsedad de las cifras de la macroeconomía española dadas por el gobierno y que están operando como base de la estadística que presentadas por el gobierno en Bruselas, aunque no sea, sin embargo, vamos a empezar con este tema, Roberto, por una razón, y es que tengo varias llamadas de José Papí, pero en estos días tan dolorosos para mí, como estoy tan ocupado, no he podido atenderlo y al final he tenido un mensaje diciendo que el asunto tan importante que llevamos desde que empezamos en Bruselas a comunicar a la opinión pública europea la verdadera situación de las cifras de la macroeconomía española, pues si quieres puedes empezar tú, que seguro que estarás informado del tema, que es las últimas noticias que tenemos sobre este asunto tan delicado y tan importante. Así que, Roberto, tienes la palabra.
Pues sí, vamos a ver. Supongo que lo que José Papí te quiere comentar es él tuvo una reunión en Bruselas con el corresponsal de Der Spiegel. El corresponsal de Der Spiegel está interesadísimo en las cifras que hemos entregado a los principales miembros de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo y quiere publicar un artículo. Que no te oculto, Antonio, que si Der Spiegel publica un artículo haciéndose eco de nuestros hallazgos...
Hacerlo oficial.
Eso es la revolución. Eso es la revolución, porque claro, la influencia de Der Spiegel sobre la opinión pública alemana es impresionante. Como este señor es un periodista serio y no la panda de mentecatos que tenemos aquí, que más que periodistas son juntaletras y se limitan a transmitir el parte oficial como ocurría en los años 40 del gobierno, ha dicho que lo primero que va a hacerlo en tres fases. La primera fase es entregárselo a un instituto alemán, el Instituto Económico Alemán de mayor prestigio, que es el IFO de Múnich, para que el informe si el procedimiento que hemos seguido nosotros, que ha consistido, se lo recuerdo a ustedes, en recalcular todos los distintos componentes del PIB medidos de las tres formas distintas en que se puede medir el PIB, a partir de la producción, a partir del gasto y a partir de las rentas pagadas, todas las cifras oficiales las hemos contrastado con aquellas otros índices de actividad y de demanda que, según el Ministerio de Economía, están más correlacionados con las cifras oficiales de la contabilidad nacional.
Sí.
Bien. Entonces, lo primero que quiere es comprobar que esto es así, y lo segundo, ver que los cálculos que hemos hecho pues están bien hechos.
O sea, primero quiere ver el método y luego la aplicación de ese método.
Y luego el cálculo cómo se ha hecho.
Sí.
Lo cual me parece perfecto, me parece que es lo que hay que hacer, y como no tengo ninguna duda respecto al método y respecto al cálculo, ¿qué te voy a decir, Antonio? Son matemáticas.
Claro.
Y como nosotros sabemos sumar, pues oye, 2 y 2 son 4, claro, y 5 son 10. Y eso no tiene vuelta de hoja.
Así que hay esperanza de que confirme, seria esperanza de que confirme el informe.
Sí, sí, vamos, me sorprende. Vamos a ver, podría ocurrir...
No, digo que confirme que el método es bueno y que la deducción también es buena, nada más.
Eso por supuesto. No tengo ni idea, pero creo que no... si el IFO puede estar sometido a algún tipo de presión política.
Ah,
pues, claro, vamos a ver.
Si es independiente o no.
Exacto. Porque el problema de nuestros cálculos, como no se te oculta, Antonio, es que es terrorífico, porque significaría, dicho de una manera breve y en román paladino, que España está quebrada y está en suspensión de pagos. Y esto le crea un problema político a la eurozona.
Es imposible de resolver.
Imposible, porque claro, es que nosotros somos 6 veces Grecia.
Exactamente, eso no está preparada, ni puede, ni tiene medios.
Nada, no tiene los recursos para poder.
Eso es, quiero decir, no tiene recursos.
Entonces, claro, es bastante obvio que los burócratas de Bruselas, a los que se lo hemos mandado, deben estar absolutamente horrorizados. Y
pensarán que no tenemos medios para combatir el poder que ellos tienen para ocultar las noticias desagradables.
Efectivamente. Eso es lo que probablemente piensen. Aunque están incurriendo, y eso sí te lo digo y lo sabes bien, en una responsabilidad histórica.
Hombre.
Porque antes o después España va a suspender pagos. Están
subiendo. Es que como esto se salga a la luz pública.
Alguien dirá el día que se suspendan pagos, sea dentro de un año o sea dentro de 3 o dentro de 4, alguien dirá: oiga, ustedes lo sabían y ustedes
desde
no.
Luego.
Y eso es
que el dinero que haya recibido España después de saberse esto no está obligado a devolverlo. El dinero de la banca oficial.
Efectivamente, sí, efectivamente. Igual que un banco, si un banco presta dinero a una persona, sabiendo que la persona no se lo, insolvente, que sabe que no se lo va a devolver,
claro,
no está obligada a devolverlo. Pero bueno.
Claro.
Y entonces, este es un poco el tema. Entonces, lo primero que va a hacer el corresponsal de Der Spiegel en Bruselas es contrastar las cifras con el IFO. Lo siguiente va a ser llamar a todos los comisarios de la Unión Europea para preguntarles su opinión y contrastarlo. Es decir, miren ustedes, tengo este estudio lo he contrastado con el IFO de Múnich y quiero que ustedes me den su opinión, porque ustedes tienen también sus propios servicios, como es Eurostat, que habrán comprobado, sin duda alguna, las cifras que les han mandado estos señores. Entonces, lo que él cree que va a ocurrir si hace esto es que no le van a contestar.
¿Ah, sí?
Sí, eso es lo que él cree, el corresponsal de Der Spiegel, que no le van a contestar. Y entonces, el siguiente paso es decirles: miren ustedes, les doy un plazo de, no lo sé, de 10 días, de 15 días para que me respondan.
Y si no, claro.
Publico la historia.
Claro.
Y ahí ya, eso ya...
Son palabras mayores.
¿Eh? Es un bicho de otro pelaje, como dicen en mi pueblo.
Sí, sí. Es cierto.
Y esa es la situación.
Eso es lo que me quería comunicar, papi, que no hemos podido hablar, claro.
Entiendo que es eso.
Seguro.
Más. Y a partir de ahí, pues, como comprenderás, estamos encantados de la vida.
Bueno, pues nada, vamos enseguida, sin siquiera pausa alguna, pues vamos a pasar al tema principal del día de hoy, de la situación económica, y el título del País es que el PP y el PSOE negocian la base de los nuevos presupuestos. Como conoces el tema perfectamente, que se trata de esta pretendida subida de impuestos, pues vamos a empezar con un informe tuyo para luego someterlo a un examen crítico entre tú y yo.
Efectivamente, efectivamente. Vamos a ver. El tema...
Porque bueno, para que sepas, aunque supongo que lo has leído, que ya en página... Esto está en la portada. Y en páginas interiores, en la página 15, ya dice: PSOE y gobierno pactan dar mayor liquidez a las autonomías. Que esto ya sea, es el colmo. Es decir, que ya
con esto... Bueno, efectivamente. Yo, vamos a ver, voy a empezar para que los árboles no nos impidan ver el bosque. Luego vamos a las cifras concretas.
De acuerdo, de acuerdo.
Pero se lo explico. Fíjate, Antonio, que estos tíos... Es que realmente en España no hay partidos políticos. Lo que hay son bandas con forma de partidos.
No, son sectas estatales. Porque todos pertenecen al Estado, son sectas del Estado.
Ya, pero que utilizan las siglas de unos partidos históricos, unos de la derecha y otros de la izquierda, o unos más a la derecha y otros más a la izquierda, para saquear a los españoles sin contemplaciones. No tienen una política definida a largo plazo. Están solo en el día a día y en el sobrevivir en el día a día como sea. Y te digo esto por lo siguiente. Fíjate que en Francia acaba de ser nombrado candidato de la derecha François Fillon.
Sí.
François Fillon, para que lo sepan nuestros oyentes, era el número dos con Sarkozy.
Sí.
En un momento determinado, François Fillon le dice a Sarkozy, y dice: oye, presidente, Francia está quebrada. Y le dice Sarkozy: hombre, no me fastidies. ¿Cómo que está? Sí, mira, Francia está quebrada por esto, por esto, por esto y por esto. Y tenemos que tomar toda una serie de medidas drásticas. Y digo: mira, François, le dijo Sarkozy, mira, François, no me toques las narices, esto hay que ocultarlo, esto lo francés, el pueblo francés no lo puede saber, que es exactamente lo que está pasando en España ahora mismo, ¿eh? El pueblo español no puede saber, y están conjurados para ello todos los partidos políticos y todos los medios, y por supuesto el Banco de España, el AIREF, etcétera, etcétera, están conjurados en el engaño masivo al pueblo español de que España está quebrada y que no podemos seguir.
Pero un momento, si te he comprendido bien, la situación de Francia que Fillon le plantea a Sarkozy es parecida a la española.
No, es mucho menos grave, pero de todas maneras era una, porque ellos deben estar aproximadamente en un 130% de deuda en relación al PIB, claro. Y nosotros estamos en el 173%. Claro. O sea, eso te lo cuantifica. Sí, la situación aquí es muchísimo peor. Pero Fillon quería revertir esta tendencia. Sí. Bien, Sarkozy le hace callar, él respetuosamente lo acepta, pero luego después se presenta a las elecciones y, contra todo pronóstico, acaba siendo nombrado candidato de la derecha. Desplaza primero a Sarkozy y después
luego a Juppé
el domingo pasado. Bien. François Fillon, que es por tanto el líder de la derecha, que sería lo equivalente
a Rajoy,
tiene una política que es diametralmente opuesta a la política del señor Rajoy. Entonces, esto precisamente es lo que estoy diciendo.
No solamente opuesta en el sentido económico, que el que tú te estás centrando, sino opuesta en la concepción de Francia y del mundo. Por ejemplo, es partidario de establecer relaciones inmediatamente buenas con Putin, buenas con Estados Unidos, con el nuevo presidente Donald Trump, buenas, así, todo lo contrario de lo que se está haciendo hoy.
Todo lo contrario, exactamente, todo lo contrario. Por eso, precisamente, Antonio, lo que te digo, y yo no sé si tú, en la historia, que lo conoces mejor que nadie, tienes casos como estos. España no está en manos de partidos políticos con una ideología determinada, sino está en manos de bandas mafiosas que utilizan el poder para esquilmar a los españoles y seguir viviendo como rajas el tiempo que esto pueda durar. ¿eh? Y porque, claro, lo que no tiene sentido de que un partido de la derecha como el de Rajoy, similar, en teoría, al, sobre el papel, al de a la derecha francesa, no tenga exactamente la misma política. Y tú fíjate que lo que propone Fillon es bajar impuestos y reducir el gasto público seriamente. Y para ello va a despedir a 500.000 empleados públicos. ¿Qué va a hacer Rajoy? Pues mira, lo que estás haciendo, lo acabas de decir, Antonio. Va a subir impuestos y va a darle más dinero de nuestros impuestos a las comunidades autónomas que son los mayores despilfarradores del país y además es que gastan sin ningún tipo de control, porque el gobierno no tiene ningún tipo de control sobre las comunidades autónomas. Esto es una estructura de Estado que no sé dónde puede funcionar, pero verdaderamente yo no conozco ningún país donde las regiones funcionen independientemente del gobierno central y hacen lo que les da la gana en gasto y en todo. Entonces, sin ningún tipo de control. Y estos tíos, estos miserables, porque hay que llamarles por su nombre, estos miserables, estos canallas que están expoliando al pueblo español, que somos el país que tiene donde la presión fiscal sobre las familias y sobre la clase media, y sobre la clase media es la tercera más alta de toda la OCDE. Perdón, la tercera más alta de toda la OCDE, si hacemos como que nos creemos que el PIB de España es el que es y no un 17,5% como es en realidad. Y por lo tanto, de lo que estamos hablando es que somos el país desarrollado más con mayor presión fiscal sobre la clase media y sobre las familias. Hasta el punto, Antonio, que desde el año 2008 la clase media y la clase trabajadora, el 90% de los españoles ha perdido el 22% de la riqueza. El otro día era una cifra que daba el INE. El 22% de su riqueza es lo que ha perdido.
Es que no sé qué es lo que pasa, que sube y baja el volumen sin control nuestro. Yo no sé, perdona, continúa, Roberto.
Sí, y te decía que no solamente ha perdido el 22%, es que un tercio de la clase media... El gran logro del denostado general Franco, la clase media española, un tercio de esa clase media lo han destruido estos miserables que se hicieron con el poder en España como consecuencia de la transición, traicionando, como bien sabes tú mejor que nadie, todo lo traicionable, en ideas, en personas, en todo. Bien, entonces, esto es lo que tenemos. Una política por parte del Partido Popular que es abiertamente contraria a la que va, justo la contraria a la que va a hacer Fillon, y que es una política simplemente de saqueo y de mantenimiento de la casta política parasitaria, y nunca mejor dicho. Y ahora, si quieres,
pasa a ver
cifras concretas.
Sí, porque hay un tema que lo trataremos después, que es el tema horrible de la postura de Santa María abriendo un despacho en Cataluña, que ya veremos después, donde prácticamente de las 46 peticiones que ha hecho los catalanes separatistas, el gobierno separatista, pues están dispuestos a negociar 45, menos darle la independencia ya, todo lo demás. Entonces sí, esto es tan importante que lo vamos a dejar para el final.
Vale. Me parece muy bien. Bueno, vamos a ver, señores. Los presupuestos generales del Estado que está preparando Montoro y sus secuaces prevén nada más y nada menos que una reducción del déficit del 4,6% del PIB al 3,1% en 2017. Sí. Bien. Tengo que decir que desde el año 2012, pero no desde el año 2012, también desde el año 2008, todos los presupuestos generales del Estado que se han ido elaborando y entregando a Bruselas y la realidad han sido pura coincidencia. Y en este largo periodo, la Comisión ha mirado para otro lado y ha autorizado una y otra vez incrementos del déficit que han llevado a la ruina a esta nación, porque tenemos una burbuja de deuda que es ya imposible de devolver. Y esto supone, señoras y señores, esto no son cifras que manejan unos cuatro economistas en charletas de café o dando sus clases, sino esto es la vida y la hacienda de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que se va a ver terriblemente lastrada en los próximos 50 años por el despilfarro gigantesco que ha hecho este gobierno y que nosotros, los padres y los abuelos, hemos permitido que estos canallas...
Y todos los que votan a los partidos actuales, todos los que votan están apoyando
todos
esto.
Todos los que votan a los partidos
el
actuales.
El que vota. Permitido. Es el que está hundiendo a sus hijos y a sus nietos. El que vota.
El que vota. El que vota. Bien, por referirme solo para mayor claridad a la del último año, el año pasado el gobierno de Rajoy envía a Bruselas un presupuesto generales del Estado año 2016, es decir, el año en que estamos, en el cual se preveía un déficit, un objetivo de déficit del 2,8% del PIB. Bien. Este era un tema que ya lo comentamos aquí, lo que pasa es que la gente no se acordará, pero si no, pues si puede tirar de hemeroteca, pues que vuelva a escuchar los programas de entonces. Esto era absolutamente ridículo y absolutamente ciencia ficción, igual que es el de este año y a lo que luego me referiré. Bien, fíjense en las cifras, señoras y señores. 2,8% era el objetivo de déficit del gobierno. Empieza el año, este año, pasa el mes de enero, pasa el mes de febrero, pasa el mes de marzo y el gobierno sigue manteniendo el objetivo de déficit diciendo, por activa y por pasiva, particularmente el irresponsable de Guindos, diciendo que por supuesto que íbamos a cumplir. Pero llega a finales del mes de abril y hay amigos, dicen, no lo podemos cumplir, lo sentimos mucho. Y por lo tanto, pedimos a Bruselas que nos amplíen el déficit del 2,8 al 3,6%. Este era, por otra parte, un procedimiento habitual, porque lo habían hecho siempre. Y, oh maravilla, la Comisión Europea, al objeto de ayudar a Rajoy a ganar las elecciones, no solamente le concede una ampliación del déficit al 3,6%, sino, Antonio, del 4,6%, lo cual deja estupefactos a todas las personas conocedoras de estos temas. Es decir, fíjate, Antonio, que pasa de un déficit del 2,8% a casi el doble. Para que te des idea, la permisividad de Bruselas y el mirar para otro lado. Y todo esto financiado, naturalmente, todo este agujero financiado con dinero del BCE sin control alguno. Bien, llegamos a este año y el objetivo de déficit es el 4,6%, que no se va a cumplir, va a ser más alto, ya lo veremos. Aunque nos engañarán diciendo que lo han cumplido y ya allá por febrero o marzo nos enteraremos que no lo han cumplido. Bien, el otro día la agencia Moody's decía ya que el objetivo de déficit este es inalcanzable. Entonces estos tíos cogen ahora y van a mandar a Bruselas, al parecer, y ya lo comentaremos en su día, y ya les alertaremos a los señores de Bruselas sobre la falsedad de estas cifras, que van a bajar el déficit del 4,6% al 3,1%. ¿Y eso qué supone? Eso supone, queridos amigos, queridos oyentes, una reducción de 15.000 millones en el déficit. 15.000 millones que se reparten de dos maneras. Una subida de impuestos brutal que recae parte sobre las empresas y parte sobre las clases menos favorecidas. De los 8.000 millones, 5.000 es incremento del impuesto de sociedades, que como tú sabes muy bien, don Antonio, lo que necesitan un país para crecer es poner unos impuestos a las sociedades que las lleven a la ruina. Y luego después un incremento de impuestos especiales donde colocan por primera vez un impuesto a las bebidas azucaradas, es decir, las bebidas que toman los niños, que toma la gente más humilde, como puede ser la Coca-Cola, como puedan ser los Fanta, como puedan ser lo que ustedes quieran, Es decir,
perdona, es que cifra nada menos que esta subida fiscal quieren recaudar 8.000 millones. Eso es muchísimo dinero.
Pues te lo digo, 5.000 millones a sociedades, 2.000 millones a impuestos especiales, dentro de lo cual la parte, la mitad más o menos, son las bebidas azucaradas, que eso es una novedad en el mundo mundial. Y es que estos malvados son muy imaginativos en cuanto a robar. No saben dirigir el país, pero son muy imaginativos en cuanto a cómo robar a los ciudadanos. Esto en la época del sheriff de Nottingham, de Robin Hood, lo dejarían al sheriff de Nottingham, Montoro lo deja en calzoncillos.
Sí.
Bien. Y luego, 1.000 millones, dice, lucha contra el fraude. Bueno, la lucha contra el fraude es un fijo, es un banco pintado que siempre dice.
Sale en el momento oportuno.
Tanto dinero de ahí. Lo cual es ridículo, porque tenemos la agencia tributaria más dura y más expropiatoria del mundo civilizado. Hasta el punto.
Pero esa historia del 3% de la amnistía que no pagaron el 10%, ¿esa historia qué es? Que ahora la exigen pagar. ¿Por qué no explicas eso?
Pero, sí, ahora te lo explico si quieres al final. Déjame
Perdona.
Para no romper el tema.
Sí.
Pero vamos, para que tengas una idea, el 50% de las actas que levanta la agencia tributaria son desechadas después por los tribunales. Es decir, que si a ti te llama la agencia tributaria, no lo quiera Dios, a revisarte unas declaraciones, tú sales de allí con un acta debajo del brazo, sí o sí, seas culpable, inocente o medio pensionista. Entonces, decir que persiguiendo la lucha contra el fraude van a conseguir algo es absurdo. Y si quieres, ahora te explico el tema. En un momento determinado, el gobierno toma la decisión, como han tomado otros gobiernos europeos en otro momento, de dar una amnistía fiscal a la gente que tiene dinero fuera. Y esa amnistía fiscal se hace y al final se llega a una media, no sé muy bien las razones, de que se ha pagado un 3%.
Sí.
Y ellos pensaban que iban a recaudar el 10%.
Sí.
Y ahora, cuando todo eso está prescrito, cuatro indocumentados, empezando por Albert Rivera,
sí,
que es un inútil, un ignorante y que no tiene ni idea de lo que es la economía de este país y de lo que es la ley y lo que es el derecho.
Se no sabe nada de nada.
Este sinvergüenza dice que hay que revisarlo y tienen que pagar el 10%. Pero vamos a ver, imbécil, ¿cómo que tienen que pagar el 10% si eso está prescrito? ¿Es que la ley no la vas a respetar? Dilo de cara, nosotros no respetamos la ley, hacemos lo que nos sale de las narices. Bueno, esto no lo van a conseguir. No tengo ni idea, porque no conozco bien el detalle, de por qué, en vez de un 10% que pensaban, y que puede parecer una cifra lógica y razonable, solo recaudaron un 3%. Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que eso está prescrito.
Sí.
Han pasado ya más de 4 años y eso está prescrito y no se puede volver atrás. Y hasta la propia agencia tributaria, que es la agencia tributaria más dura de Occidente, más incluso que el IRS de Estados Unidos, los que metieron en la cárcel a Al Capone, el IRS, el Internal Revenue Service, ya han dicho que eso no se puede volver atrás porque está caducado.
Prescrito.
Este imbécil de Albert Rivera.
Bueno, ¿y por qué todos los periódicos los reproducen? Es que no saben absolutamente que han pasado más de 4 años.
Pues mira, el grado de ignorancia que tienen los analistas y los periódicos están al servicio del poder y van con titulares que teóricamente van contra gente que supuestamente es rica, lo que tampoco es la verdad. Pero un político, de un líder de un partido político que aspira a tener un lugar al sol en España, como es Albert Rivera, no puede cometer el error terrible de decir que estos tíos tienen que pagar el 10%, porque, lo repito, imbécil, está prescrito,
que es inexigible, que es ya no hay acción para perseguirlo.
Eres un demagogo, tan demagogo como el de la coleta. porque verdaderamente es que no sabes dónde tiene la mano derecha. ¿Por qué no te vuelves al banco, a la Caixa, y dejas a España tranquila? Porque claro, dejas a la oposición, que tiene una oposición ya fortísima dentro del propio partido.
Sí, hay 400 ahora reunidos.
Hasta las narices de...
Porque están hartos de su autoritarismo.
De este cretino. Bueno, pero además que es un ignorante, no solamente es eso. Bien, y fíjate, y aquí voy a este tema, porque este es un tema sangrante. Ah, bueno, luego después hablan de que los otros 8.000 millones sí, es incremento de impuestos y 7.000 millones porque vamos a crecer la tira. Luego vuelvo sobre lo que vamos a crecer la tira. Sí. Pero la pregunta es, pero vamos a ver, señor Rajoy, señor Montoro, señores de los partidos políticos, ¿cómo tienen ustedes la santa desvergüenza de incrementar los impuestos en 8.000 millones de euros al pueblo español cuando mantienen un despilfarro de 100.000 millones de euros con el modelo de Estado?
Sí.
Cuando solo, Antonio, las duplicidades entre comunidades autónomas, no, duplicidades entre comunidades autónomas suponen un despilfarro anual de 36.000 millones de euros.
Eso es desde el origen.
Pero un pedazo de golfos. ¿Cómo no reducís el gasto, el despilfarro? No el gasto, el despilfarro. ¿Cómo es posible que sobrando como sobran 3.000 empresas públicas que han sido creadas solo y exclusivamente para colocar a familiares, amigos y correligionarios, sí, y para ocultar deuda, y que se pueden y se deben cerrar y nos cuestan 15.000 millones de euros al año, Antonio? 15.000 millones de euros al año. Para mantener a los parientes, a las novias, a los amigos.
Y a los suegros, y a los tíos, y a los sobrinos.
De la casta política parasitaria. ¿Cómo es posible que no toquéis ese tema? Que además, Rajoy, dijiste en el año 11 que ibas a cerrar 1.500 y no has cerrado ninguna. Eres un tramposo, eres un miserable. Has agotado 4 años en que has tenido todo el poder estatal, autonómico y local para poder hacer lo que te diera la gana. Y lo has despilfarrado y has llevado a la ruina a esta gran nación. Mejor dicho, has completado la ruina a la que la llevó el indigente mental Rodríguez Zapatero. Bien, continúo. Fíjate, Antonio, la sanidad y la educación, que son intocables para la izquierda. Y como estos son unos ignorantes, pues eso suena muy bien de decir, esto es intocable. Vamos a ver, ¿cómo que es intocable? Desde que el señor Aznar, en mala hora, transfirió las competencias de sanidad y de educación a las comunidades autónomas, querido Antonio, se han incrementado los costes de la sanidad y la educación en un 60%, en un 60% nada más y nada menos. Y estos tíos no son capaces de decir, vamos a gestionar como Dios manda, vamos a gestionar como Dios manda, vamos a mejorar la gestión de la sanidad y la educación, donde podemos ahorrar decenas de miles de millones de euros.
No, es que y ahora quieren considerar.
Te doy dos cifras que son anecdóticas, si quieres, Antonio, pero que la gente esto lo entiende muy bien. Porque a lo mejor cuando hablas de 36.000 millones en duplicidades, bueno, no sé muy bien de qué estamos hablando. Miren ustedes. Primero, España tiene más coches oficiales que los Estados Unidos de América. Aquí cualquier mindundi con mando, empezando por los concejales de las grandes ciudades, tienen coche con chofer. Y ahí la primera que se apuntó a exigir su coche cuando sacó plaza en el Ayuntamiento de Madrid fue Begoña, la líder de Ciudadanos.
Sí, Ciudadanos.
Sí, Begoña, no me acuerdo, Begoña se llama. Bien, bueno, la primera, es decir, ¿dónde está mi coche y dónde está mi chofer? Fíjate, lo más importante, que el mayor problema que tenía Madrid era el dar un coche a Begoña Villacís.
Eso, Villacís.
La primera en pedirlo. No tienen vergüenza, Antonio. No tienen dignidad, no tienen vergüenza.
Y ese es el relevo de la honestidad que viene.
Y ese es el relevo, esa es la honestidad que viene. Ahí la tienes, Antonio. A Begoña Villacís.
Sí.
Bien, continúo. Para que lo entiendan, esto, más coches que los Estados Unidos oficiales, porque, dicho sea entre paréntesis, el alcalde de Nueva York, que antes era Bloomberg, iba en metro a la oficina, siendo multimillonario. ¿Por qué iba en metro a la oficina? Primero, para dar ejemplo, y luego, naturalmente, porque en el ayuntamiento de Nueva York hay coches de servicio que dan servicio a todos, al alcalde y a los demás. Pero nadie tiene un coche asignado, ni siquiera el alcalde. Y aquí cualquier mindundi con mando tiene un coche asignado. Esto es una vergüenza mientras nos quieren robar 8.000 millones de euros más en impuestos. Pero fíjate, otro caso, también anecdótico si quieres, pero que refleja muy bien lo que estoy diciendo. ¿Sabes cuántos asesores y asimilados tiene Rajoy en Moncloa?
Eso desde luego, 2.000, ¿no? No sé cuánto.
2.500.
Es más de 2.000.
2.500 asesores.
Bueno, eso es que en el mundo no hay nadie, absolutamente ni un país que se pueda parecer a España. No,
pero
que
te voy a dar las cifras. ¿Sabes cuánto tiene Obama? El presidente de los Estados
Unidos. 200 o 300.
Tiene 600.
O 600, bueno.
¿Sabes cuánto tiene?
Pero en Alemania tiene 300.
400 tiene en Alemania.
Bueno, me equivoco.
Y Theresa May, la primer ministra británica, 250. 10 veces menos que Rajoy. Sí. Y este miserable, nos quiere robar 8.000 millones a los españoles y él mantener a los 2.500 golfos que tienen un sueldo medio entre 60 y 80 mil millones de y 80 mil euros al mes, al año, perdón. 60 a 80 mil euros al año.
Multiplícalo por 2.500.
La falta de mangantes que está en Moncloa. ¿Qué te parece, Antonio?
No, que lo multipliquen y verá la cifra escandalosa que hay robada. Eso es robar. Si eso no. Es robar. De acuerdo con el banco director que es Rajoy, que invita a que le roben.
Inaudito. Bueno, y luego ya, y termino, Antonio. Fíjate que de los. De los 15.000 millones que este sinvergüenza va a mandar a Bruselas y que va a decir que es lo que van a ahorrar.
Sí.
Otra cosa es que en Bruselas se dejen engañar. Ya procuraremos que no sea así y haremos todo lo que esté en nuestra mano para ello.
Para que nos llamen antipatriotas luego porque denunciamos en Bruselas los delitos que comete el gobierno español para arruinar a los españoles. Y como no queremos que las generaciones futuras de españoles resulten ya rematadamente, no arruinadas, muertas miserables por los gobiernos y por el sistema de estatal que hay de partido en España, seremos llamados antipatriotas.
Vale, pues que nos llamen.
Yo seré antipatriota.
Y yo lo mismo.
Pues venga.
Bien, a lo que voy. De los 15.000 millones, 8.000, como hemos repetido, son incremento de impuestos. Uh-huh. Y 7.000 millones dice que los van a sacar porque vamos a crecer mucho más. Bueno, lo cual ya entra dentro de la ciencia ficción absolutamente de siempre. Fíjate que en las cifras que hemos mandado a Bruselas y que yo publiqué el lunes en el Confidencial, se ve perfectamente cómo los principales indicadores de actividad y de demanda se están hundiendo. Es decir, este año, según el gobierno, la economía española va a crecer un 3,1%, que es básicamente la misma cifra, un pelín menos, que la del año 2015. Entonces, si tú comparas en una tabla, que es lo que yo hacía en mi artículo del lunes y lo que hemos enviado a Bruselas, a Moscovici, sí, a Schulz, etcétera, etcétera.
Por cierto, que tendrá, no sabemos nada de Martin Schulz, después de no ha habido ninguna novedad.
Parece que le van a nombrar ministro de Exteriores, sí, de Alemania.
Eso es.
Está bien. De lo cual me alegro y desde aquí le felicito al señor Schulz, que se lo merece, porque la verdad es que Schulz ha sido
el que
más credibilidad nos ha dado, sí, y más, digamos, más cancha nos ha dado.
Sí, se portó bien.
Bien, bueno, él prometió que una vez que le mandáramos lo que ya le hemos mandado, que se lo mandamos la semana pasada, estaba dispuesto a crear una comisión en el Parlamento Europeo.
Vamos para. Sí, pero no le va a dar tiempo. Lo van a relevar antes,
sí. Bien, a lo que voy, 7.000 millones. Fíjate, decía Antonio, que si tú comparas los principales indicadores de actividad y de demanda, es que se han hundido. Antonio, sí. Es que se han hundido en el primer semestre de este año, pero sobre todo se han hundido en el tercero, y las cifras que tenemos parciales de algunas cosas, como por ejemplo pueda ser matriculación de vehículos comerciales o cosas así, que ya hay cifras de octubre, o consumo de cemento, o consumo de gasóleo, es que se han hundido. Entonces, ¿de dónde narices pueden decir estos miserables que este año estamos creciendo al 3,1% si no estamos creciendo ni al 1,5%? Fíjate las cifras que tengo de hoy, que me han dado hoy, que son aterradoras. En un tema tan importante, porque es muy importante, en España ha llegado a ser el 21% del PIB, que ha sido la construcción de viviendas. Este año estamos en el mínimo histórico de todos los tiempos de construcción de viviendas. Sí. En septiembre se han visto...
¿Desde cuándo ha sido la recaída ahora otra vez? Porque antes, hace algunos meses había una esperanza.
No, ha vuelto a recaer otra vez a un mínimo. No me acuerdo.
Sí, el año pasado, reciente.
Esto, sí, te estoy hablando de octubre. Ah, ahora te estoy hablando del mes de octubre. Bien. Fíjate. Perdón, miento. De octubre. El consumo de cemento en octubre sí. Ha caído, es el 81% del que fue en octubre del año 2007.
Entonces, ahí sí, es una caída brusca.
Una caída brutal. Pero es que el consumo del gasóleo automoción, fíjense, hay una cosa que la gente no sabe, pero yo se lo digo. Este es un tema que cuando yo estaba en Kansa, sí. Lo llevábamos muy de cerca, y es la correlación tremenda que existe entre el consumo de gasóleo automoción y el PIB. Sí. Son prácticamente exactos.
Sí, que tú lo has tenido muy en cuenta siempre, en tus estudios.
Bien. Bueno, pues ha caído del 5,5% el año pasado, 5,5% al 1% este año. El consumo de gasóleo automoción. ¿Cómo pueden decir estos tramposos, estos miserables, pueden decir que estamos creciendo a lo que estamos creciendo y que el año que viene vamos a crecer más? Si hasta la propia OCDE ya dice que el año que viene vamos a crecer poco más del 2%. ¿De dónde narices sacan estos tíos que España va a poder crecer tanto el año que viene que se van a poder sacar 7.000 millones de euros de mayor recaudación solo sí. por el crecimiento, no sí. por el... porque
no por los impuestos. No.
Ninguno. Ah, no, bueno, luego diré otra cosa de incremento de gasto. Sí. Porque no solo no van a obtener esto, sino que van a incrementar el gasto. A lo que iba.
Bueno,
antes... que el gobierno diga esto es impresentable, pero que la AIREF, que es un organismo que ha colocado la Unión Europea, aunque son españoles y dependen de alguna manera, vamos, y dependen jerárquicamente del Ministerio de Hacienda, pero teóricamente son independientes. Acaban de decir ayer o anteayer que el consumo está, vamos, que la economía está mejorando y que en el tercer trimestre, en el último trimestre de este año, vamos, después del bajón que ellos mismos han reconocido, de una caída al 0,7% el tercer trimestre, que vamos a crecer al 0,9%. Pero vamos a ver, señores del AIREF, ¿cómo sois tan golfos, tan miserables, de un dinero que pagamos los españoles, porque os estamos pagando nosotros con nuestros impuestos, de mentir a los españoles diciendo que vamos a crecer un 0,9%? ¿De dónde coño sacáis que estamos creciendo al 0,9% si ha hundido el consumo de electricidad, la producción industrial?
¿Y el cemento?
El consumo de gasóleo, el consumo de cemento, todos aquellos indicadores de actividad, las ventas de las grandes empresas, todos y cada uno de aquellos índices de actividad y demanda se han hundido. ¿De dónde coño sacáis que vamos a crecer el 0,9%? No tenéis vergüenza, sois unos sinvergüenzas, sois unos colaboradores necesarios en el hundimiento de España. Y algún día espero que alguien os pida cuenta por ello y tendréis que sentaros en el banquillo de los acusados, como os corresponde por vuestra mendacidad y el daño que estáis haciendo a esta gran nación. Y es lo que te puedo decir como resumen de todo lo que hay, excepto lo último, ¿eh?
Claro. No,
nos lleva. Mira,
no, yo quería añadirte algo para rematar esta intervención y dar una pausa y pasar a otros dos temas importantes que quedan. Quiero decirte que mientras este asunto está tal como lo has planteado, la esperanza de la Agustina de Triana Díaz, pues está en Bruselas con nuestro amigo Martín Schulz y a otros viéndolo todo, donde lo que está diciendo es que en un gobierno en minoría se acabó el orden y mando de Rajoy, tiene que dar oxígeno a las comunidades autónomas, aumentar el gasto de las comunidades autónomas y a las corporaciones locales en las metas de déficit. Es decir, está pidiendo lo contrario exactamente de lo que está diciendo esta señora. Y esta es la esperanza del PSOE.
Bueno, pero lo malo del tema no es lo que diga esta señora, que espero que el señor Schulz le haya contestado.
No, por Dios.
Aunque no lo van a decir. No, pero fíjate que me alegro infinito de que Schulz ya tiene encima de la mesa desde la semana pasada la realidad de la economía
ahí
española.
Ahí está, que fíjate lo que estará pensando oyendo estas palabras insensatas. Sí.
Insensato,
de un ignorante como Susana Díaz,
que es la gran esperanza blanca del Partido Socialista.
Exactamente.
Que manda narices, porque claro, si tienes al Sánchez ya te cortan las venas, pero bueno.
Y pidiendo más gasto por la autonomía.
Más gasto, pero es que Rajoy se lo ha dado. Es que les va a subir el techo de gasto del 0,5 al 0,6%. Y significa prácticamente que los impuestos que nos van a robar a nosotros van a ir a estos despilfarradores sin fronteras, a estos golfos que rigen las comunidades autónomas.
Pues vamos a ir una pausa y verás tú la última parte que se ha incorporado ya Pedro Gallego. Ya verás que la voy a dedicar al asunto más espinoso que hay de todo, que es esto unido, todo lo que estás diciendo, eso no es nada para lo que van a darle a Cataluña. Ahora volveremos a ese... Con una pausa y entraremos en este tema inmediatamente.
Así queridos oyentes,
una pausa y vamos a...
Queridos oyentes, hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Ya falta muy poco para el acontecimiento histórico que será la primera Asamblea Nacional del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Tú puedes formar parte activa y protagonista en ello. Si hasta ahora no has podido inscribirte a través de los medios que hemos habilitado en nuestra página web o bien mediante el pago de la transferencia bancaria, queremos comunicarte que también podrás hacerlo el mismo día de la asamblea, en la propia mesa de recepción. Basta con que estés asociado al MCRC, presentes tu DNI y abones el importe de la asistencia. MCRC. La libertad viene en nuestra busca.
Seguimos en Radio Libertad Constituyente. Ahora se ha incorporado Pedro Gallego desde Las Palmas y le damos la palabra a don Antonio.
Sí, antes ha habido una desconexión de las horas y Pedro no ha podido estar en la primera parte con Roberto Centeno, pero en cambio se incorpora ahora una parte que él especialmente es muy sensible al tema de la independencia de Cataluña, más que al tema de la independencia, al trato, a la consideración, a la manera de enfocar este tema por parte de los gobiernos españoles, de la monarquía española, de todos los presidentes y más en concreto de este último, señor Rajoy. La noticia la tomo de Mundo, que por cierto me he dado de baja ya, para que estaba suscrito y que no me lo ya he negado al banco que lo paguen la factura por el comportamiento tan indigno de haber publicado en unos colaboradores fijos, haber seguido la asquerosa difamación sobre Guinea. Y me di de baja como es natural y ya hoy he dicho al banco que no pague. Sí, el título de Mundo es, en portada, Rajoy ofrece a la Generalitat negociar todo salvo la consulta. Añade Santa María, traslada a Puigdemont, que el Ejecutivo acepta dialogar sobre 45 de los 46 puntos planteados por el gobierno catalán. Y este insiste en que el referéndum debe estar sobre la mesa. ¿Pero cómo lo dice? De una manera graciosísima. No se puede ser más jactancioso. Dice exactamente que aunque no debe haber condiciones previas para este diálogo sobre los 46 puntos, pide Puigdemont, añade, tampoco de su parte, amigo, qué maravilla, qué magnanimidad, que Puigdemont no pone condiciones previas. Es decir, el gobierno, por supuesto, pero él por su parte dice, yo tampoco las pondré. Esta es la portada, luego pasa en el interior a ser tratada de una manera... completamente, bueno, indignante si no estuviéramos acostumbrados a la insidia y la dejadez y el abandono y la cobardía de todos los gobiernos españoles y de todos los partidos españoles desde que comenzó la transición respecto a la actitud del gobierno español ante las autonomías. Porque en las páginas interiores desarrolla el tema este de la negociación con Cataluña de una manera tan insidiosa que es que hay que verlo, leerlo para creerlo. Ahora lo importante es, dice en la página 10, 45 sí es, dice Pedro, 45 y un no a Cataluña, el no es la independencia. Es decir, no damos la independencia, pero todos los demás, habéis pedido 46 cosas. Una, la independencia, damos 45, la independencia no. Santa María traslada a Puigdemont su disposición a negociar todo, salvo el referéndum secesionista. Claro, envalentonados por esto, Hong ya dice que hay que crear un grupo de trabajo en el Congreso sobre el derecho a decidir de los catalanes. Ya, claro, ya pueden negociar todo. La comisión que pide la Generalitat debería pronunciarse en 3 o 4 meses. Bueno, y el secreto de todo está por parte de la Santa María. La niña esta es la que se ha convertido en la verdugo y asesina de España. Ella. Porque en lugar de rechazar rotundamente toda conversación, todo dinero, porque además están aumentándole el dinero a Cataluña a cambio de... ¿Para qué? Pues dice, esta señora dice a todo su equipo que lo importante es el diálogo. Igual que copiando una célebre frase que viene de Estados Unidos, que decía la economía estúpido, por aquí dice el diálogo estúpido, la mano tendida del gobierno ha cogido a Puigdemont, dicen, con el pie cambiado, y ahora creen que han perdido la negativa porque dan todo. Este es el escándalo que quiero que comentar contigo, Pedro.
Desde luego. Bueno, Antonio, ya sabes que este tema es un tema que llevamos manejando desde hace ya, pues fíjate,
y lo que nos queda.
En un grado sumo, pues desde que comenzó lo que llaman el proceso en Cataluña, y en el que ante un desafío de sedición y separación de una parte del territorio de una nación política, el gobierno, que es el que tiene el poder y el monopolio legal de la violencia, quiere resolver este problema nada menos primero con la inacción y ahora con el diálogo.
Bueno, y dispuesto a ceder 45 puntos de los 46. Es decir, os damos todo, os ponemos de todo, pero no os damos la corbata. Pero zapatos, calcetines, chaquetas, todo eso de acuerdo. Lo que no perdonar, no podemos daros es la corbata.
Desde luego, entonces es una nación de hecho, aunque no sea de derecho. Podéis vivir como queráis, como una nación independiente, pero no podemos decir que es nación porque ya se nos echaría el mundo encima. Bueno. Claro. La cuestión, creo, Antonio, que es muy profunda, y creo que con lo que he aprendido contigo, que ha sido impresionante, sobre todo en cuestiones constitucionales con los juristas que he leído a través tuya, es que la política, hay una serie de juristas que contemplan la política como teorías conflictuales o polemológicas, como por ejemplo Calemí. Sí. O sea, que es una cuestión de conflicto.
Sí, la polemiología, para que lo sepa, también fue Gastón, un francés,
eso es, sí.
El que lo creó, la ciencia polemológica.
Sí, eso es, sí. Entonces, ¿cuál es la política ante la separación el intento de separación de una parte de la nación política? Pues no es ejercer, actuar con política, sino actuar con diálogo. Pero es que eso no es una herramienta per se de la política, el diálogo. O sea, la política se basa en acciones, no en diálogo.
Suponte
eso será la diplomacia, eso sí. Será la diplomacia o otra.
Suponte que el diálogo este fuera no con Cataluña, sino con Francia, y que Francia pretendiera anexionarse Cataluña o el País Vasco.
Exactamente.
Y el gobierno español le dice, me pides 46 cosas. Te doy 45, pero no te puedo dar el País Vasco. Eso hay que dialogarlo. Por tanto, vamos a dialogar, dándote ya 45 de entrada, que tú pidas.
Es exactamente.
Esto está entregándose de bruces, el gobierno francés se crece, me dan todo lo que pido, voy a ver qué le digo ahora, que mando a un par de gendarmes franceses y se rinden.
Por supuesto.
Entonces ahora los catalanes, ¿qué tienen que hacer? Coger a un par de mozos de escuadra y mandarlos a Madrid para que detengan a Rajoy.
Bueno, Antonio, y es tal, desde luego, pero es tal el psicologismo que emplea la gentuza que tenemos en España gobernando, todos los partidos políticos, que entienden, como hemos hablado alguna vez, que del ser se debe extraer el deber ser, o sea, la falacia naturalista famosa de Hume, es decir, que como hay mucha gente que le gusta tu galería de Somos Agua, que como hay muchos asociados y repúblicos, pues hombre, que si hay muchos, pues habrá que negociar. Claro. Dejarle la casa o habitar o que se turnen o los fines de semana, porque es que hay una sensibilidad de eso, mucha gente que desea eso. Entonces, Antonio, tienes que ser comprensivo, eso no lo puedes obviar, no puedes echarlos de tu casa, porque es que hay mucha gente, es una sensibilidad social.
Sí, que quieren vivir aquí.
Claro, y es porque lo sienten, y como lo sienten, y hay mucha gente, dirán, y es que hay la mitad de los catalanes, que, bueno, entonces como son la mitad, es que hay que dejarlo. Y otra cuestión, eso por un lado que lo hemos tocado desde este enfoque muchas veces, pero es que hay una trampa que la gente no comprende y no se da cuenta. Cree que los términos, los conceptos son cuestiones gratuitas.
Sí.
Creen que no tienen
precio
ni tienen importancia. Y lo que no se da cuenta mucha gente, que no es secesionista per se ni defienden eso, creen que lo de nación, los términos son inocuos, que son vacuos, que no tienen un peligro, y entonces contemplan, no se dan cuenta que cuando alguien defiende la nación catalana, la nación vasca, la nación andaluza, no lo defiende únicamente en un sentido cultural o étnico, sino su pretensión siempre es de un alcance político.
Estatal.
Exactamente. Estatal. ¿Y qué manera tienen de enfocarlo hacia ese carácter político y por convergencia en algo estatal? Pues reivindican siempre derechos históricos, características identitarias particulares, lengua, dialecto, modos de vivir.
Y que están robados.
Y a partir de ahí, dan el paso, como no puede ser de otra manera, y aquí sí se puede decir claramente esa acepción, es que es un alcance exclusivamente político. Y que se entere la gente que el conflicto entre nación política, una nación política, en este caso España, y el resto de regiones, no es una cuestión nominalista, no es una cuestión como cuando hablan de matrimonio, es que es una cuestión real. O sea, es simplemente ser un traidor el que no se dé cuenta de que no puede existir dentro de una nación y de un Estado político, no pueden existir otras naciones políticas. Es que es una cuestión completamente incompatible. Pero lo grave de esto, Antonio, que lo hemos dicho muchas veces, que se supone, siempre teóricamente, que si el PP es el partido que era el adalid de la defensa de la nación política y me estás diciendo que ya entregan todo,
¿sí?,
de bruces, puedes imaginarte las pretensiones que tendrán el Partido Socialista y Podemos.
Iglesias.
Puedes imaginarte.
Claro. Bien. Pues esta es la situación en la que hoy por la mañana vemos en los periódicos, algo que nos sorprende, porque todo esto se ve venir y esto no ha terminado. Aún veremos cobardías mayores, traiciones, no, delitos de traición.
Delito
gravísimo contra el Estado español, contra el pueblo español, contra la nación española. Lo veremos. Y los prensa y los medios de comunicación tratarán de ellos como si fueran cosas normales. Pues dirán unos, pues sí, hay que dialogar. Hombre, lo principal es el diálogo. ¿Cómo vamos a cerrarnos a concederle el dialogar sobre 45 puntos? Si piden 46, hombre, el punto ese no se lo damos. Bueno, vamos, aquí entramos ya en un terreno que hasta los niños conocen. No hace falta ser un psicólogo ni tener experiencia de la vida para saber desde los niños que cuando quieren cambiar cromos unos de otros, y sí, cambiar cromo o sacar partido, una ventaja uno sobre otro, se empieza exigiendo mucho para luego terminar dando poco. Pero cuando se empieza antes de negociar por dar todo menos una cosa, está la cosa esa perdida.
Claro.
Está claro, eso lo saben los niños de colegio con 8 y 7 años, cuando están cambiando cromos. Como des todo menos una cosa, ya estás perdido, ya has ganado. El que habla de diálogo ante una persona que te amenaza con una pistola diciendo te voy a matar si no me das todo, y se le dice, hombre, no te sulfures, no te pongas vamos a negociar sobre 45, y dice, no, yo quiero todo. Y dice, bueno, te doy 45 sobre 46. Y entonces le responde, no admito ningún condicionamiento previo. Aquí lo principal es el diálogo. Y le responde entonces el catalán Puigdemont, que dice eso, no admito, dice, hombre, yo tampoco lo exijo yo. Tampoco pongo condicionamiento. Son los 46. Y ni vosotros me podéis condicionar, ni quitar uno, ni yo tampoco os quito ninguno a vosotros. Porque somos iguales. Y como somos exactamente iguales, nosotros tenemos nuestros mozos y vuestra policía, nosotros nuestros impuestos, como somos iguales, no cederé. Y quiero diálogo, diálogo y diálogo sobre los 46 puntos. Y ahí aparece una verdadera enana mental que se llama Santa María, esa pequeña, aparece, pone una oficina allí en Cataluña, en Barcelona, y dice que va a negociar sobre todo. Que todo es negociable. Y que para entrada, antes de reunirse con él, le anuncia, antes de verse las caras, dice, me habéis pedido 46 cosas, 45 ya estoy dispuesto a darlas, venga. Bueno, esta es la situación. Que diga a ver qué niño que no sea un estúpido comienza perdiendo los cromos con un compañero de clase del colegio de 7 o 8 años. Así. De esa manera pierde, se va del colegio de la clase y no le queda un cromo. Eso hay que darle una lección a quién, a Santa María, pero se ve, esa no ha ido al colegio. ¿Cómo puede ser abogado del Estado?
Sí, nada menos.
Una memoriona, yo no sé lo que será. Esa de psicología no sabe nada. ¿Cómo va a dar? Si das todo, uno ya has perdido la batalla. Antes de sentarte, eres lo que se llama pan comido. Tú para los catalanes eres pan comido. Y como eres pequeñita, pues un bollito caliente, lo van a comer. Verás tú lo que va a durar.
Pero Antonio, yo creo que la cuestión no es la negociación en sí misma, es el comienzo que has dicho antes de la intervención. Es directamente, pero ¿qué negociación? Pero si es que aquí no cabe la negociación, si aquí hay que perseguir el delito. Claro. Si es que ha habido un intento, no, ha habido una declaración es que se ha declarado en el Parlamento catalán la República Catalana y se ha votado. Ese Parlamento tenía que estar cerrado. Tenían que estar detenidos inmediatamente.
Y como hizo Cromwell, tenía que haber ido Rajoy allí, haber cerrado y haberse traído las llaves del Parlamento a Madrid, a su casa, como hizo Cromwell.
Desde luego. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo estás relatando. Si ante todas estas acciones no pasa nada, pues evidentemente, pero si es una entrega absoluta, es una entrega. Pero además de ser una entrega, en otro orden de cosas, fíjate, Antonio, el delirio y cómo nos han atacado, sobre todo a Roberto Centeno, de ser ultraderechista por defender a Donald Trump, porque dice que Estados Unidos, que no estamos hablando de Villaconejo, en dimensiones ni en importancia ni en magnitud en todos los sentidos como territorio y población. Estados Unidos, que es el imperio, dicen que es un nacionalista furibundo. En cambio, les parece bien defender el nacionalismo aldeano y regional, eso les parece maravilloso.
Cataluña,
eso
es lo País Vasco.
Y Echenique Aragón. Eso es una maravilla. Eso es
la nación andaluza.
Y también, eso es el colmo de la democracia. Pero, amigo, que una persona diga que quiere volver a hacer América grande y que quiere proteger a los americanos y que las empresas americanas produzcan y tengan sus sedes, eso no, por Dios, pero ¿qué estamos diciendo? Y el Reino Unido que se separe de la Unión Europea, pues eso es el fascismo, eso es la locura. Bueno, es que esto es algo realmente...
Pues lo que veremos es fácil de adivinar viendo lo que ya hemos visto y lo que seguimos viendo. Veremos cosas mucho peores y muy próximamente.
Sí. Desde luego. Pero desde luego, Antonio, creo que ha dicho una cosa muy importante que es que esto opera casi más en un plano psicológico que en un plano político.
Ahora está operando, o sea, de psicología. Es un todo el cambio de Trump, de los niños de colegio. Esto lo hacen muy bien, mucho mejor que Santa María.
Pero sobre todo en el aspecto negociador, por supuesto, pero sobre todo en el concepto de lo que es una nación y de lo que es el concepto de democracia, de lo que es el concepto de representación, la gente tiene un cacao completamente psicológico, mental, que es que no sabe realmente lo que tiene entre manos.
Mira, los españoles, en primer lugar, no saben que no tienen representación política.
Exactamente, exactamente.
No hay un solo español en ninguna provincia que tenga su representante político, ni uno. Porque está prohibida en la Constitución española que los ciudadanos españoles tengan representantes políticos. Solamente se permite eso a los partidos estatales. En un partido estatal, sí, tiene sus representantes ocupando el legislativo. Pero un ciudadano que vota, ese no puede votar a ninguno que lo represente a él. Y esta, tan fácil de ver, no lo quiere ver el 80% de la población española. Ese es el primer tema. El segundo tema es que cómo va a haber una democracia si aquí los poderes están todos unidos, si aquí el que tiene el poder ejecutivo con mayoría absoluta, como ha sido el caso de Rajoy en la legislación anterior y fue el caso de Aznar y de Felipe González, quien tiene la mayoría absoluta tiene en su mano el partido, el jefe de partido que tiene en su mano la mayoría de la absoluta en la Cámara Legislativa y, por tanto, el gobierno, porque es el gobierno el que designa a los diputados y no a la inversa, y los jueces tienen los tres poderes en una sola mano, ejecutivo, legislativo y judicial, como ha sido desde todas las mayorías absolutas que ha habido en España. Esa es la prueba de que no hay democracia, ni la puede haber. Y que todos los cambios que se proponen de la Constitución algo son ridículos, ridículos. Y todos los que ahora el día de la Constitución y los artículos que hay es que son de niños, no, son de traidores, analfabetos. Da lo mismo que sean catedráticos, que sean nombres famosos, son verdaderos analfabetos políticamente. No desde el punto de vista derecho constitucional, sino que desde el punto de vista de la realidad de lo que es el poder, son analfabetos.
Desde luego. Y luego hay una cuestión, Antonio, que ahora mismo lo que se está inoculando desde el ascenso de Podemos y su entrada en el Parlamento es que el concepto de nación ya estaba completamente desvirtuado y destrozado en España, desde la Constitución, al introducir nacionalidades históricas y regionalidades que ya han metido al enemigo en casa.
¿Y qué ha pasado con Iglesias ahora?
Desde luego, pero no, la cuestión es que lo que han inoculado esta gente de Podemos es que es algo que es realmente impresionante, que es que asocian al concepto de democracia el concepto de nación regional. Es decir, asocian, han hecho una unión entre lo que significa la representación, la democracia y la nacionalidad. Es decir, que
si entiendo, por ejemplo, lo que estás diciendo es que el derecho a decidir o el derecho de autodeterminación no es algo que dependa de la relación de un poder regional con un poder central, ni siquiera la relación de poder que existe entre la Sociedad de Naciones o la ONU y un Estado, que sería la autodeterminación que tiene que estar reconocida internacionalmente. No. Lo que están diciendo por primera vez en la filosofía política, no, en la no filosofía política, es que la cuestión de la separación de una región de otra es una cuestión de democracia. Es la democracia el fundamento de la separación de unas regiones de otras, porque la democracia es el derecho a decidir. Es decir, por tanto, yo pongo el ejemplo. Están diciendo que para que decidir ser ateos o practicantes en la iglesia de la religión, eso, si se es demócrata, tiene que haber un referéndum. Y si hay que el derecho a decidir si existe Dios o no existe Dios, eso es un asunto que depende del referéndum. Ese es Pablo Iglesias.
Exactamente.
¿Qué más da que sea religión que sea Estado? Es lo mismo. Exactamente igual. Derecho a decidir Sí, claro, lo he repetido muchas veces, sobre todo aquellas cuestiones que sean decidibles, pero sobre lo indecidible, ¿cómo va a haber democracia si es que no hay posibilidad de decisión? Y una de ellas es el poder histórico, el poder nacional, el poder que los siglos han constituido y que solo guerras mundiales enormes han ni siquiera han podido desbaratar, sino lo que han hecho es corregir ciertos defectos de los principios internacionales que rigen el poder. Eso es intangible. El poder de España es intangible. No depende de ninguna democracia, no depende de ninguna libertad. Es la historia, es los límites de España, el poder soberano del régimen de... No, la palabra soberanía no me gusta. El poder central del Estado sobre el territorio español no es una cuestión decidible que dependa de la voluntad de nadie. Nadie. ¿Por qué va a tener la generación de Pablo Iglesias el derecho a decidir una cuestión que ni su padre, ni su abuelo, ni su bisabuelo, ni sus bisnietos, ni retequetenietos tendrán jamás? Porque esta generación va a tener ese privilegio de poder decidir algo indecidible como es la independencia de Cataluña, o del País Vasco, o de Andalucía. Pero hasta ese extremo se ha llegado de abandono mental, de pobreza mental, de miseria mental. Ya no es solamente la cultura, que un país inculto es capaz de todo, es que es miserable mentalmente. Lo que representa Pablo Iglesias es la indigencia mental. Es decir, es lo que es un mendigo mental. Y eso se le escucha y se le dice y tiene 5 millones de votos. A un indigente mental, un mendigo mental, que no sabe lo que es el derecho a decidir, porque no sabe lo que es el derecho de autodeterminación, que no conoce cuál es la doctrina marxista, ni comunista, ni de izquierda, no sabe nada de nada, no tiene más que el sadismo de su carácter que se impone a un grupo de gente irresponsable y decidida y que se sienta en el Parlamento para provocar escándalo uno y escándalo todos los días. Y ahora se dice, Iglesias desprecia el día de la Constitución. ¡Mentira! Si lo despreciara no estaría en virtud de la Constitución sentado ahí. Eso no es verdad, no desprecia ni el día ni a la Constitución, ni la monarquía. Iglesias acepta toda la Constitución existente en España desde el año 78. Acepta la monarquía, acepta que le paguen todo. Es exactamente un aprovechado como todos los demás, un oportunista que no tiene ideales, no cree en nada más que en su sueldo y en la espectacular subida del nivel de vida que ha tenido desde que decidió hacerse revolucionario de Estado, con sueldo de Estado. Y pagando el Estado se declara revolucionario. Desprecia el día de la Constitución, pero que va muy bien de acuerdo. Desprecia un día, porque en los restantes días del año aprecias la Constitución, vives de la Constitución. Y en un acto simbólico, que no tiene repercusión ninguna, dice, yo no acepto la fiesta. ¿Cómo vas a aceptar la fiesta si tienes 364 días de fiesta de la Constitución aprovechándote de ella? Eso bueno, es lo que Antonio, quería decir.
Renunció a un día y ha renunciado a ese día y al minuto. Un día y un minuto. Porque sí, ha renunciado al día de la Constitución y al minuto de silencio. Eso. Ahí ya lo despreció los dos. Cuando vive todo el año allí, comparte la partida.
Sí, sí. Y cuando va con...
Un momento. Se ha ido Pedro Gallego. Está en espera. Un fallo de internet. Hacemos una pausa.
Sí, pausa y vuelve a
poner. Volvemos.
Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
Le doy la palabra a Pedro Gallego.
Bueno, Antonio, aquí hemos manejado la categoría política o jurídica de derecho a decidir en un único sentido, es decir, de derecho a decidir la separación de una región o un territorio de una nación política de esa nación política.
Sí.
Pero cuidado. Es que no sé por qué tiene que ser en ese sentido. ¿Por qué no se admite también como paradigma de la democracia el derecho a decidir una región de un territorio de España, el derecho a decidir que son parte de otra nación política, por ejemplo? ¿Por qué no vota, por ejemplo, Galicia, Extremadura, deciden todos que quieren ser portugueses,
claro,
y Portugal los acoge?
Exactamente lo mismo, es igual.
¿Por qué no vale eso? Que me digan a mí por qué eso no vale.
Jurídicamente es lo mismo.
¿O por qué no votamos un referéndum en España si queremos ser americanos o suecos? ¿Por qué no? Y si sale, nos hacemos suecos. Oye, es que esto es una locura absoluta. No,
Estado asociado como Puerto Rico de Estados Unidos.
Por ejemplo. No, pero como es derecho a decidir y se puede decidir todo, no, somos suecos ya. Sí. Votamos que somos suecos y sale que sí y somos suecos.
Sí.
¿Y ahora qué pasa? Y tú me dices, pero hombre, Pedro, ¿qué estás diciendo? ¿Qué locura estás diciendo? No, es que lo hemos votado, Antonio. Es que está votado y es que la mayoría queremos ser suecos. Pero bueno, ¿pero qué está usted diciendo? ¿Usted está loco? No, es que está votado. Esta es la locura. No,
es la democracia. Esa es democracia. Y si usted no lo acepta es porque no es demócrata, no quiere. Esta es la democracia, el derecho a decidir. Una nación y un Estado deciden su existencia o su aniquilación porque es una de las corolarios de la democracia. Si es democracia, usted tiene que asistir todo. ¿Y por qué no lo contrario? Es decir, la desaparición de Cataluña. Que desaparezca Cataluña. ¿Por qué no se va a respetar esa decisión de todos los catalanes que digan no queremos vivir en Cataluña y queremos todos vivir en Francia? Por tanto,
claro.
Vamos a Francia.
Claro.
Y no, la frontera de Francia la ponemos en el Ebro. ¿Pero por qué no?
Bueno, y Antonio, y hay otro paso más, otro grado, que no sería una inversión, sería una cosa pues antisimétrica, al contrario. Es decir, podemos votar el resto de los españoles que no seamos catalanes, pero, o sea, toda España menos Cataluña, ¿podemos votar echar a los catalanes de Cataluña?
No podemos tampoco.
Una cuestión de absolutamente delirante.
Claro. Siendo delirante, ¿qué postura tenemos nosotros si decimos todo aquel que hoy está negociando con Cataluña el derecho a decidir es un loco, un malvado, o simplemente es un aprovechado que está defendiendo el sueldo que gana hoy en el Estado como diputado o como vicepresidenta del gobierno? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Es que hay alguno que pueda creer que el derecho a decidir existe? ¿El derecho a decidir qué? Claro, porque es que para que haya derecho a decidir, ¿sabéis cuál es el único derecho a decidir que realmente existe sin necesidad de que otro te lo permita? Pues el propietario, por ejemplo, de una casa, pues tiene el derecho a decidir si deja los grifos de agua abiertos o no, pero tiene un precio. Si deja, puede abrir o cerrar los grifos de agua. Pero si los deja abiertos, luego tendrá que pagar el precio mayor de la factura de agua. Así que ni siquiera tiene el derecho a decidir si no paga las consecuencias. Y estos no. ¿Pero qué consecuencias van a pagar si el que tiene derecho a decidir? Bueno, pues ¿por qué solamente el derecho a decidir existiría en el marco de una propiedad privada? Porque fuera de los derechos subjetivos no existe derecho a decidir. El derecho a decidir es dentro de las facultades que da un derecho subjetivo, tú puedes decidir ejercerlo o no ejercerlo. Tú puedes como propietario decidir alquilar tu casa o no alquilarla. Pero está dentro de otro derecho que está regulado, que es el derecho de propiedad. Entonces puedes decidir una cosa, una opción u otra. Bien, ¿dónde está regulado el derecho superior en virtud del cual se deriva el derecho de decidir de Cataluña? ¿De qué derecho superior depende? De ninguno. ¿Eso qué quiere decir? Que carece de base en el ordenamiento jurídico mental del mundo entero y desde que existe historia. No existe la posibilidad, ni siquiera lógica, de que exista un derecho a decidir que no esté contenido y expresado en otro derecho anterior como una simple facultad del derecho anterior. Eso es para los catedráticos y profesores de derecho constitucional, no, simplemente de derecho. Derecho a decidir no existe. Ese es una Es lo mismo, voy a poner un ejemplo. Para los abogados. Y los que no son abogados. Estáis acostumbrados a oír continuamente que existe derecho de un contrato de arras, ¿verdad? Todo el mundo ha oído hablar contrato de arras, contrato de arras. Pues mentira. No existe ningún contrato de arras ni puede existir. Ah, dirá, uy, ¿pero qué es esto? Pues nada, es cosas que se dicen de los ignorantes. Contrato de arras no puede existir porque las arras es solamente una cautela, una garantía. Es como una opción que tiene que ir incorporado a otro contrato que ya no se llama de arras. Será de compraventa, de alquiler, y hay que es como una opción que te cuesta dinero. Lo más parecido a un contrato de arras es una cláusula de opción de que das una cantidad de dinero para asegurarte que puedes cumplir la opción y quedarte pagando el precio con el contrato. O bien, dejarlo perder. Pero no hay un contrato de arras autónomo que tenga una causa jurídica, social o económica autónoma. No existe. Bueno, pues igual digo, del mismo modo que no existe el derecho de arras en el derecho privado, no existe en el derecho público el derecho a decidir. No tiene construcción jurídica posible. Es de analfabetos totales. Si no hay un solo profesor de derecho constitucional que merezca ese nombre, si habla siquiera con respeto del derecho a decidir, aunque sea para combatirlo, tiene que decir que es una categoría inexistente en el derecho internacional, en el derecho histórico, desde los tiempos más remotos hasta hoy. El derecho a decidir no existe más que como una facultad inherente a un derecho superior que lo comprende, que puede decidir muchas cosas. ¿Has comprendido, Pedro?
Joder, maravilloso, pero aprovechando esto, te voy a hacer una pregunta como jurista, no como abogado. ¿Dónde, si existe el derecho a decidir, dónde se encuentra el límite de ese derecho? Es decir, ¿dónde está el límite a decidir algo? ¿Dónde existe un límite de decidir? Usted puede decidir hasta aquí, aquí, tal como lo contemplan, no existe el límite ninguno.
Tan es exacto lo que dices, que por eso yo lo he comparado con Dios. Y donde el derecho a decidir es, ¿puede someterse a votación la existencia de Dios? Sí, ¿puede someter a referéndum si se tiene que ser ateo o creyente? Ahí tienes la prueba. Eso sería derecho a decidir sobre la existencia de Dios. Es la democracia. Ah, es que la democracia tiene que decidir si somos creyentes o religiosos o no. Si no, no es democracia. Ah, la democracia tiene que decidir, bueno, ¿y por qué no los números? ¿Y por qué no la ciencia? ¿Y por qué no decidimos que 2 y 2 son 5? ¿Pero por qué vamos a aceptar que sea 4? Eso no es democrático. Hay que el derecho a decidir es autónomo. Esa es la ridiculez, es la plebeyez, es la ignorancia, el desafío, la insolencia. No solo de Pablo Iglesias, sino de todos los catedráticos, todos los periodistas, todos los que hablan del tema, sin tener ni idea siquiera que el derecho a decidir es una cuestión privada, de derecho privado, que solamente existe en el derecho canónico. No saben ni de dónde procede el derecho a decidir. Nació en el derecho romano dentro del derecho privado, como el derecho de varios tutores, todos ellos, a decidir conjuntamente sobre el destino o el modo de aconsejar o suplir la incapacidad de un menor. Entonces todos los que resultaran afectados por ese derecho, tenían el mismo derecho a decidir. Ese es el origen de derecho privado, relativo siempre a otro derecho superior, que es el que permite la decisión o el derecho a decidir, el que queda excluido de ese derecho. Pero tiene que haber un previo derecho que defina en qué consiste el derecho a decidir. Sin eso, es una clase de derecho para ignorantes, como si hablaran otro idioma. Es otro idioma el que se está hablando con el derecho a decidir. Y los españoles y los periodistas lo estáis leyendo, demostrando que no hay ninguno siquiera que tenga un dedo en la frente para saber que es incompatible con el lenguaje español. Derecho a decidir en el lenguaje español no existe. Salvo, eso que digo, el ejemplo del derecho canónico, el que todo... Claro. Todo el que se siente además, en el derecho canónico vino para el derecho a decidir qué era, si la iglesia tenía que ser regida por un papa o por un colegio de obispos. Ahí es con eso se perduró. Y ni siquiera llegó a inspirarse en eso. Pero el derecho a decidir hoy solamente existe en el derecho canónico. y dentro del derecho privado. Porque el derecho canónico también se puede distinguir en lo que es la parte privada y la parte pública eclesiástica. Bien, bueno. Nada más, esto quería decirte todo esto, Pedro, que es que está llegando a unos extremos, que es que no puede ser, es que es un insulto y tenemos que insultar todo español, sea quien sea, mayor de edad, mayor de 18 años, bueno, ahora la van a rebajar a 16.
Bueno, imagínate, imagínate.
Y por qué no a 12?
Claro.
¿Por qué no a 12? El derecho a decidir a partir de los 12 años, ¿y por qué no?
Y Antonio, la cuestión sobre todo que es más preocupante es que ya la política, sobre todo en Europa, pero concretamente en España, es una política que se basa en la ausencia del conflicto y en rehuir el conflicto.
Sí, claro.
Y eso es un peligro porque precisamente esa doctrina,
esa filosofía,
efectivamente, además de negar de ser la negación per se de la política, precisamente los efectos que crees tú que vas a conseguir no llegando, no rehuyendo el conflicto son infinitamente mayores.
Son los contrarios, acentuando la gravedad del conflicto. Por ejemplo, Cataluña. Creen que la política mejor para Cataluña ha sido ceder.
Eso.
Bueno, pues cuando muere Franco había un 10% de catalanes separatistas, hoy hay 50% aproximadamente. Porque resultado natural del ceder, ese es el mismo resultado que ahora sería cuando Santa María acceda 45 puntos para no ceder uno. Pues lo que eso consigue es que los 45 puntos los van a despreciar, porque todo está subordinado a ese punto uno, que se llama independencia.
Bien. Muy bien, Antonio. Pues yo creo que le hemos dado un buen repaso.
Yo creo que sí.
Y lo que me da un poco de pena es que siendo no haya compañeros tuyos, entendiendo no. por compañeros de carrera y de juristas, que no haya ni uno solo en España que defienda una tesis con una calidad teórica.
Tan sencilla.
Es verdaderamente penoso. Ayer escuché el programa sobre este tal Muñoz Machado y es bueno, auténticamente de pena.
Es una
de echarse a llorar. Horrible. De echarse a llorar.
Y la fama que tiene de ser un gran catedrático administrativo. Vaya horror. Y todos son iguales. Nada, son. No es que no saben de verdad. Esto, en primer lugar, ni uno solo sabe todavía que la política no es más que lucha de poder, ambición de poder. Si no hay lucha de poder por el poder, no hay política. Ahora venga, a ver cómo actuáis entonces. Lucha en Cataluña no, aquí dicen es diálogo. No lucha de poder, sino que hay que dialogar. Bueno, pues Pedro, nada más.
Muy bien.
Así que hasta muy pronto.
Ahora, muy bien, Antonio, pues hasta la semana que viene.
Y ahora seguiremos un ratito hablando privadamente.
Vale.
Hasta aquí el programa de hoy, queridos oyentes. Hasta luego.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.